Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más a otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida y, como cada semana, enviarle un saludo muy especial a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que semana a semana está ahí atenta para escucharme. En esta noche, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que había pasado desapercibido para nosotros en este programa, pero que sin duda alguna es un tema que da para varios programas. El tema de fantasmas en las minas. Y créanme ustedes que cuando traté de hacer una recopilación de relatos, de anécdotas y todo, es un poco difícil darle forma porque la vastedad del tema podría subdividirse en muchos otros. Entonces, hoy en día, en esta noche, vamos a hablar de un mosaico de anécdotas, de historias, y tendré que incluir leyendas urbanas. Voy a comenzar con una bastante ingenua. También hablaremos de duendes, por supuesto que de fantasmas, y de un poquito de historia. Lo que pasa es que aquí en Durango deben de saber ustedes que la tradición minera es hasta cierto punto trunca. Aquí es muy famosa la historia de Ginés Vázquez del Mercado, cuando llega al Cerro de Mercado, que es este cascarón que nos queda, que ha producido hierro, por lo menos lo hacía hasta poco tiempo. Toneladas y toneladas de este material. Y este cerro está enclavado en la ciudad, aquí en la capital, igual que el Cerro de los Remedios, pero con la diferencia de que este era una montaña de hierro. En el libro de Bojedades, yo recuerdo que en estos pequeños grabados o dibujos garabateados, decía que Ginés Vázquez del Mercado había venido a buscar oro e ignoró el Cerro del Mercado, pero resultó de plata, no propiamente de plata, pero sí de hierro, y representaba una gran riqueza. Ese cerro inmenso otrora, ya hoy bastante disminuido por la propia explotación, es cuna de muchas leyendas, pero como particularmente ese cerro tiene sus propias características y leyendas. El toro de cuernos de oro, por ejemplo, es necesaria la leyenda que sea contada hasta Semana Santa. Yo sé y advierto, porque entiendo que muchos de ustedes que yo escucho, sobre todo los que son nativos de aquí de la ciudad, esperarían que al hablar de minería, habláramos desde luego del tema del hierro, del Cerro de Mercado, y además de sus peculiaridades, leyendas y sobre todo historia. Esto da para un programa entero y hay que agendar uno del Cerro de Mercado exclusivamente. El Cerro de Mercado tenía una forma característica que se puede ver en las fotografías de Durango antiguo, hoy mucho, dramáticamente disminuido. Los murales que engalanan el Teatro Ricardo Castro son alusivos a este cerro y a la historia que tiene cósmica, por así decirlo. Tengo que mencionarlo, aquí está su mención, pero prometo hacer un especial más adelante de él. Durango tiene varios minerales, poco sabido que tenía el potencial. De hecho, llegó a un honroso segundo lugar en producción de plata. El problema es que no hay producción de plata artesanal dentro de la ciudad. Es decir, como mineral sale del estado, pero como producto final, como en Taxco, por ejemplo, también de muy buena factura, la plata zacatecana. Pero aquí no se producía, se hicieron varios esfuerzos. Incluso estuve yo en un par de cursos de joyería de plata. por la naturaleza de mi primer carrera en artes visuales, teníamos ese perfil de poder brincar a este oficio de orfebre. Y fue tanta la demanda y el gasto, pero que al final no tuvo resultados, que luego se prohibieron los proyectos que tuvieran que ver con plata. No se prohibieron como tal, pero sí dejaron de ser apoyados. Era un suicidio entregar un proyecto para pretender apoyo si se trataba de este mineral. Ha sido triste la historia. Y recuerdo que en esos momentos contacto a una familia a la cual voy a reservar su apellido. Y nos dijo que tienen una mina propia de la familia, pero que no iba a ser explotada, porque ellos no querían que saliera ese mineral, este metal de Durango, y ellos estaban esperando que se conformaran un consorcio o un grupo de talleres artesanales de plata para poder explotarla directamente aquí, que esa era la condición para que entrara en funcionamiento, desde luego, para abastecer la demanda de los orfebres, de los artistas plateros dentro de la propia ciudad. No sucedió. Durango produce además, si la memoria no me falla, plomo, zinc, cobre, oro y desde luego el hierro del Cerro de Mercado. Hay un par de tiros de minas que se trataron de abrir. Hay un par de minas que están tratando de ser explotadas, pero por las nuevas leyes de explotación del subsuelo mexicano, vigentes a partir del 2018, ya no se concedieron los permisos para la explotación. Es difícil el camino de Durango, ha sido siempre lleno de obstáculos para poder explotar sus minerales, para bien o para mal. Y entre estas intentonas, vamos a hablar aquí de la primera leyenda. Entre estas intentonas había un tiro de mina, de hecho había dos intentos. Se hicieron los tiros de mina en el Cerro de los Remedios. Este está enclavado aquí dentro de la propia ciudad, a un costado del Parque Guadiana. Y aunque uno había sido clausurado, el más profundo, sobrevivió uno de estos tiros de mina. Y le llamábamos nosotros la Cueva de Calimán. Era bien sabido por todos los que éramos adolescentes en aquel lejano, años noventas, que una de las expediciones más comunes de los estudiantes de secundaria era precisamente visitar la Cueva de Calimán. Debo decirles a ustedes, queridos escuchas, que yo nunca supe por qué de Calimán. Yo pensaba que era un mote casi arbitrario. Calimán en aquel momento, desde luego, todavía tenía en circulación estos cuentitos, estos cómics mexicanos, de muy buen valor de colección en este momento. Y todavía repetían en el radio estos episodios cortos, estas cápsulas de Calimán, el hombre increíble. Pero resulta que antes de mi generación, en esa cueva vivía un hombre, la tenía como hogar, y a este pordiosero le llamaban Calimán. Esto me lo tuvieron que contar amigos míos de más edad que yo. En algún momento, cuando yo ya era un adulto, y fue cuando me di cuenta porque la cueva de Calimán se llamaba así. Bautizada por el nombre o el apodo, mejor dicho, de esta persona en situación de calle que adoptó como su hábitat este tiro de mina. Pues ya no había Calimán cuando yo lo recuerdo. Lo que sí había era una leyenda extraordinaria que por supuesto voy a compartir con ustedes. Esta cueva era efectivamente una covacha que tenía probablemente 1.60 m, 1.80 m en su parte más alta como entrada, pero iba disminuyendo, como es natural en los tiros de mina. Iba disminuyendo su altura hasta que incluso una persona de secundaria, de 12 a 14 años, tenía que encorvarse bastante, como lo hice yo. Y desde luego, no era para nada iluminado. O sea, los primeros probablemente 15 metros era realmente oscura. La oscuridad es abrasadora. Hago hincapié en esta experiencia personal y en este pequeño detalle porque cobrará sentido cuando hablemos de las minas de Chihuahua. Mientras se adentraba uno, no teníamos lámparas LED, ni celular que tuviera lámpara LED, mucho menos. Y no teníamos tampoco ni los recursos, ni la planificación suficiente para llevar con nosotros algún tipo de linterna de pilas. Cuando más un encendedor, cuya pequeña flama y la luz que emanaba era inmediatamente devorada por la inmensa oscuridad pesada. Además había un airecillo, probablemente la propia oquedad generaba esta corriente de aire que lo apagaba de inmediato. En el piso de esta mina había un agujero, es decir, una prueba más vertical a 90 grados, que tenía que ser cuidadosamente bordeado para no caer en él. La mayoría de los jovencitos que entraban ahí ni siquiera se aventuraban tantos metros al fondo. Probablemente este pozo estaba sobre los 25 metros ya de entrar a la mina, este tiro de mina. Y la mayoría se conformaban con los primeros metros como guarida para hacer una reunión social. Entonces, jovencitos, desde el bachillerato y más, pues ese era un recoveco en donde podían hacer ahí una mini parranda, sobre todo en las tardes, en la noche era bastante más comprometido, o el lugar de exploración. De un rango más de edad como nosotros que íbamos allá a la secundaria. Si se lograba bordear este pozo, se encontraba después una bifurcación. Y uno de los caminos, el único que yo tomé, topaba en piedra viva. Se iba disminuyendo hasta que de plano uno casi se encuclillaba para poder avanzar. Y topaba con piedra. El otro nunca supe a dónde se dirigía. Imagínense ustedes la cantidad de leyendas que generaba entre los adolescentes de la época estos misterios que parecían estar dentro de la cueva de Calimán. Uno de ellos, desde luego, era los compañeros que se habían perdido, que tomaban uno de los caminos y que nunca habían regresado, o que juraban que habían salido por otra de las oquedades, después de mucho esfuerzo. O en este pozo, los jovencitos que habían muerto y que nunca había sido posible recuperar sus cuerpos, porque se presumía que era de una profundidad inmensa, que eran cientos de metros para llegar al fondo, o que probablemente ni siquiera lo tenía, simplemente era un pozo en donde el que se cayera ya nunca iba a ser recuperado, ni siquiera sus restos. Y otra extraordinaria que esa, me amenazaron con esta historia que probablemente azuzaron mi curiosidad, lejos de asustarme, es que habitaba una tarántula gigantesca. Yo recuerdo que cuando me contaron esta historia, me lo contaron en tono de amenaza. Incluso se podían ver los múltiples y brillantes ojos de este artrópodo gigantesco. El cuerpo de este gigantesco arácnido era como el de un balón de básquetbol. Y saltaba. Y una picadura de esta bestia pues era letal. Entonces, lejos de sentirme amenazado, pues parece que me dijeron, voy a buscarla. Yo pensé en lo increíblemente genial que hubiera sido tener una mascota como esa. ¿Se imaginan ustedes? Hasta la fecha se me haría bastante tentador tener una tarántula de esas dimensiones. Y uno de mis afanes era buscar, con todo el miedo que esto implicaba, desde luego, la picadura letal, a este animal. Grandes historias se formaron ahí. Ahí hubo todo tipo de incidentes que pueden suceder con muchachitos y muchachitas embriagándose en un lugar oscuro, hasta cierto punto despoblado. Y todo tipo de anécdotas agradables y terribles sucedieron en ese lugar, hasta que desde luego las autoridades deciden clausurar la cuevita de Calimán. Y es, digo, con tesoro, con maquinaria, ponen toneladas de piedra de relleno hacia adentro y luego colapsan la entrada y simplemente se perdió. Yo recuerdo más o menos bien dónde estaba. Pero ahora está en el trazo de las calles, las nuevas casas, etcétera, que probablemente ya ni siquiera pueda ubicarlo. Se queda en el recuerdo de muchos de nosotros esta cuevita de Calimán y que nos sirva como entremés para hablar de un par de leyendas geniales de allá de Chihuahua. Saludos a mi amiga Esperanza Estefanía, que está por allá, y que justamente me dijo de que allá en las grutas de Nombre de Dios, allá en Chihuahua, que son estas grutas, un paseo turístico importante, estalagmitas y estalactitas tiene, que dan estas formas caprichosas, como en varios lugares de la República, incluso tienen por ahí una, me parece que del Quijote de la Mancha, otra de la Torre de Pisa, etcétera, ¿no? Pero su historia es bastante más comprometida. Hay que tomar en cuenta que la exploración minera llega con la corona española. De hecho, Ginés Vázquez de Mercado es el primer explorador que llega hasta esta tierra. Y llega más o menos 10 años antes de que se funde Durango, es decir, cuando Francisco Ibarra había llegado. Habían pasado ya 8 o 10 años, porque no recuerdo si fue en 1553 o 1555. Entonces, 8 o 10 años después cuando llega Francisco Ibarra aquí. Llega primero don Ginés Vázquez de Mercado, ignora. La travesía había sido imposible, se tienen que regresar, son atacados por los pueblos nativos, disminuidos, eventualmente morirá. Si la memoria no falla, en 1558 es cuando fallece Ginés Vázquez de Mercado. Espero que alguno de los escuchas lo esté googleando y si resulta que fue en el 58, es que todavía sirve perfecto de memoria, y si fue en el 55, entonces ya sabemos que llega aquí en el 53. Pero en este lapso de tiempo es la primera expedición y era con intención, desde luego, de explotar los minerales que ya sabían que aquí en la Nueva España, aquí en México, era exorbitante la riqueza que se podía extraer. Sin embargo, la labor minera como tal ya va a comenzar hasta el siglo XIX acá en el norte de la República, y como ya lo he dicho, hasta 1563 que se funda Durango va a empezar la exploración hacia el norte, incluido Chihuahua. Sin embargo, allá se van a encontrar con esta riqueza, particularmente en plata, de las grutas de Nombre de Dios. Y tienen un montón de leyendas en este paseo turístico. Empieza a ser potencia turística el vecino estado de Chihuahua, bien ganado en la mayoría de los casos. Ya me dijo Marta que era 1553, entonces los números están confiables siempre, es la información dada en este lugar. Y resulta que era bastante complicado la exploración para encontrar los tiros de mina. Imaginen ustedes lo que representaba el oficio de gambusino. El poder explorar con esta suerte de espeleología. De hecho, así nace esta disciplina de explorar estas grutas, porque era un trabajo. Tenían que entrar por recovecos infames, estrechos, oscuros, y ahí poder encontrar la manera de excavar. Yo no soportaría la claustrofobia. Además, mis generosas proporciones harían imposible pensar que yo pudiera desempeñar ese empleo, felizmente para mí, porque yo no soportaría la claustrofobia. Pero hay personas que incluso tienen esta habilidad y deseo de arriesgarse lo más que puedan y pasar por recovecos. ¿Cuáles son los peligros? Evidentemente, en un deslave, un derrumbe, una sección, pues encontrar ahí una terrible muerte, ¿no? Por aplastamiento. Dicho coloquialmente, la muerte del sapo. Pero imaginen ustedes un escenario peor. Es muy común que cuando se hace el esfuerzo de pasar por un recoveco, el problema no es conseguirlo, sino regresar por donde se vino. Es decir, poder entrar es posible contorsionando el cuerpo, haciendo bastante esfuerzo. Pero resulta mucho más complicado, a veces imposible, regresar por esa misma apertura. Esto desde luego por el ángulo que tiene estas lajas de piedra que permiten la entrada, pero que impiden la salida. Y muchos de ellos entraban hacia otras cámaras, oquedades dentro de estas grutas que les permitía explorar más hasta llegar a lugares en donde podían excavar para encontrar el tiro. Esta era la misión, encontrar la oquedad y luego dirigir los trabajos, todo ello manual, desde luego. Entonces, a punta de herramientas manuales, hacer esta excavación dentro de las inmensas y durísimas rocas hasta encontrar. Hasta ese momento podían salir, hay que calcular eso. Pero a veces esto queda, que representaba un respiro para estas personas que andaban contorsionándose, aplastados por estas rocas. En vez de ser un descanso, era la muerte directa, porque en vez de ser una oquedad, era un pozo. Simplemente caían al vacío. Y a pesar de sus gritos, pues era imposible rescatarlos. Si es que se mataban, ya no se reclamaría el cuerpo. Y si no, imaginen ustedes que se quedaran fracturados o malheridos en un lugar que se sabe que es inaccesible y que quién sabe cuántos días de sufrimiento les espera para que mueran. O si se encuentra una oquedad, pero está lo suficientemente protegida por la roca, en la cual se vuelva inaccesible hacer el tiro, hacer el túnel, pues ahí se van a quedar, ciertos sanos, sin huesos rotos ni cortaduras, pero atrapados. ¿Qué sería lo más conveniente aquí? Dejar de comer y beber para morir lo más rápido que fuera posible. O pedir alimento, pedir agua, para aguantar el mayor tiempo posible en un lugar oscuro donde ya sabemos que no se va a poder escapar. O simplemente que ni siquiera llegaran a estas oquedades, que se quedaran atrapados, atorados entre las rocas y ni con las ayudas, la ayuda de sus compañeros, que probablemente ni siquiera los alcanzaban por haber avanzado entre estas grietas. Y si lo hicieran, no pueden ayudarlos porque están completamente atorados. Ahí encontrarían la muerte. Se dice en estas grutas que es muy común escuchar los lamentos de todos estos gambusinos que se aventuraron a tratar de encontrar entradas y accesos, pero lo único que consiguieron fue su muerte. Y cuéntame, amiga Estefanía, que en este paseo les cuentan la siguiente historia, que es un joven que tiene que desempeñar este peligroso oficio, pero que lo hace con toda la esperanza, porque está enamorado, quiere formar un hogar, quiere tener familia, quiere tener una vida tranquila, digna y feliz. Su novia le corresponde. Están construyendo un futuro. Este ímpetu lo hace tratar de buscar el mejor trabajo, el mejor pagado, y por lo menos consigue una de las dos. Es muy bien pagado este oficio, pero representa peligros infames. Él hace, al ser tan joven, tener un físico que le permitía estas exploraciones, es eficiente en su trabajo. Pero también es muy arriesgado. Hasta que ese día infame se aventura demasiado y llegará el punto que no va a poder regresar. Ahí se queda atorado entre las rocas en una profundidad tal que sus gritos y lamentos apenas se escuchaban. Ahí morirá. Y va a pasar mucho tiempo para que tenga la suerte de que se encontró su cuerpo. Cuando por fin llegan por otra de las laderas a esta bóveda subterránea y llegan hasta donde está el cuerpo de este pobre muchacho enamorado, descubren que hay una formación rocosa en forma de corazón. Y cuenta la historia que esa no es una formación natural. Que fueran tantas las horas y los días de llanto, tanta la agonía del muchacho, tanto el sufrimiento de saber que ya no iba a volver a ver a su amada, que se quedó, que se erosionó con su llanto y sufrimiento la roca viva, y se formó un corazón que se quedó ahí para la posteridad, como homenaje al gran amor que sentía y que desgraciadamente no pudo realizar. Gran historia, y que nos hace recordar todos estos oficios terribles, de que, repito, yo no lo haría, aunque mis proporciones corporales me lo permitieran. Y al pensar en las exploraciones, también debió de haber sido terrible llegar a lugares inhóspitos y realmente perder el rumbo y sentir de repente, ser conscientes que se estaba en medio de la nada y regresar. No podemos imaginarnos en nuestra era de tecnología, de conectividad, de globalización, una realidad como ellos. Siempre vale la pena recordarlo, el gran aporte el que me hicieron desde Chihuahua, y con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos porque tenemos muchas más historias.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta. Y los valores que unen a México, nuestro faro, Secretaría de Marina Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo.
Gobierno de México.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a los que nos escriben. Gracias, Carlos. Sí, tenemos algunos saludos a través de la página de Facebook. Nos escribe Jesús Andrade. Me gusta mucho Radio Universidad. Saludos al programa. También nos escribe Merry Camargo Martínez. Hola, buenas noches. Aquí estamos escuchando tan maravilloso programa. Saludos de Merry Camargo y Rafael Espinosa Hernández. Chavo Simons, por supuesto, no puede faltar. También envía saludos. Te hacen una sugerencia, Carlos. ¿Por qué no pones música de miedo? envía saludos también Esperanza Estefanía, Miguel Cervantes, saludos máster como siempre desde la Ciudad de México. Ya llegó el que andaba ausente, se me concedió volver, emulando una canción. Programa recomendado para mi niño Tauro que va para geólogo y recientemente se aventó una vuelta a Zacatecas. Saludos a todos en cabina y al auditorio, muchísimas gracias.
Es verdad, muchos saludos a todos. Qué bueno que lo esté escuchando Estefanía y qué bueno que se reporta Miguel Cervantes. Es verdad, tu niño le queda, digo, no puedo decir que a la perfección del tema, probablemente le vaya a mencionar temores que no debería de tener en este momento, pero ya saben que un saludo y un abrazo para ustedes. Voy a tratar de completar este programa con tres historias. Si me lo permiten ustedes, porque es inevitable contar la historia de la mano peluda de las botas. Que los que escucharon el especial que hicimos en aquel momento saben que fue de mis relatos favoritos. Por muchísimas cosas, particularmente por la forma en que lo narró. Tan sincera, tan atemorizada la persona. Pero antes quiero hablarles de uno que está muy de moda en este momento en los videos de TikTok y de paso poder sacar en claro de dónde es. Verán ustedes que este pequeño duende travieso, este espíritu de las minas, verán ustedes que próximamente lo vamos a arropar en México y vamos a empezar a ver apariciones de él en minas del propio México. Me refiero al Muki. El Muki es este duende que tiene el aspecto canónico de estos seres, es decir, de muy corta estatura. Ningún humano, incluso en alguna condición física particular, tendría una estatura como él, 60, 80 centímetros, 90 centímetros como máximo en algunas historias, pero es una persona pequeña. Además que tiene estas proporciones características de los seres elementales, los ojos muy grandes, orejas y nariz también desmesuradamente grandes para el tamaño de su rostro, que en sí mismo tiene una proporción diferente a la de un ser humano. Pero además este pequeño ser tiene la característica de tener el inequívoco traje de minero. Incluso algunos lo representan con este tipo de gogles que protege su vista. Además tiene las herramientas necesarias para poder seguir excavando. Es propio de la mitología inca, particularmente es de mitología inca y andina, particularmente en Perú y en Bolivia, es en donde se menciona que existe este ser. Y tiene las características inequívocas, el Muki tiene estas propiedades de duende, como lo tienen los chaneques y como lo tienen particularmente los Alushov. Tenemos un programa especial de Alushov, donde contamos toda su historia. Por favor, si les interesa, pueden buscarlo ahí en Spotify. Ahí buscan la barra de programación de Radio UG y ahí vienen las cápsulas de México Mítico. Y ahí verán ustedes de que tienen esta dualidad extraña. Estos pequeños seres pueden premiar o castigar. Si la persona tiene un corazón noble, el Muki los va a guiar hasta donde están las vetas de oro, de plata o del metal que se esté buscando. Él va a advertir que necesitan concederle la mitad de la riqueza si quieren extraerla. Y si tratan de engañarlo, encontrará la manera de matar al minero. No con sus propias manos ni con sus armas. No con su fuerza, que bien puede ser sobrehumana, sino simplemente perdiéndolos en los recovecos de las profundidades de la mina, impidiendo que dejen por su propio pie este lugar, o incluso causando derrumbes donde quedarán atrapados los ambiciosos deshonestos y nunca podrán salir de ahí. Sin embargo, si el corazón es noble, las intenciones son buenas y el individuo es honesto, el Muki efectivamente lo va a llevar hasta las vetas del mineral. Y no solamente lo hará llegar con bien y salir con bien, sino que la mitad que se le debe de ofrendar a este ser será para el propio minero. No se quedará con nada. Esta es una historia que está creciendo y tomando forma en estos momentos. Si les interesa, pueden buscar ustedes en plataformas como TikTok algo relacionado con el Muki. Y les aseguro que van a encontrar muchas historias y me interesa saber cuándo va a migrar hasta nuestro país, cuándo vamos a ver el Muki mexicano. Bien, la siguiente historia, se los adelanté, es esta historia de las botas. Deben de saber ustedes que en ese programa, que todavía existe, pero que en su epítome de fama y de publicidad, la mano peluda estaba en la gloria. Y era justamente cuando se estaban conformando estas historias magníficas que lo llevaron a ser el inmortal programa que llegó a ser el más famoso de todos. Y yo recuerdo, mi mamá también lo va a recordar, que habla este ingeniero que tiene un acento algo extraño, un acento que más pareciera a cuando emulamos el acento árabe, pero casi de forma cómica, es decir, tenía este acento extraño del paisano Jalil, de Joaquín Pardavé, y esto le daba un poco de tinte de diferencia, y advierte este ingeniero que habla. Advierte que él se atreve a hablar ese programa para ver si en el público hay alguien que le pueda ayudar. Esto cala hondo. De hecho, este audio lo pusimos completo en el especial de La Mano Peluda. Por favor, búsquenlo ahí en Spotify. Y ahí está el audio completo. Entonces dice este hombre que él construye una casa que será la casa de su matrimonio, que será la casa, su hogar, de él y de su flamante esposa. Y él la manda a hacer, se dé el lujo de hacerla con algunos acentos arquitectónicos precisamente árabes en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Y todo su deseo es ofrecerle el hogar más bonito para su mujer. Él se dedica desde luego al negocio de las minas. Y él es quien ha podido administrarse lo suficientemente bien de este lucrativo negocio para poder conformarse el futuro que deseaba. A pesar de esto, es un hombre noble, es un hombre que le da confianza y garantías a sus empleados. Uno de ellos invitados a su boda, a la recepción que será la inauguración de esa casa. Hasta allá llega algunos de sus empleados de confianza, uno en particular. Porque en la recepción hay solamente amigos muy cercanos de la familia y sobre todo familiares de ambos. Todo se va con normalidad y al final de la recepción la flamante pareja se retira a sus aposentos ya en su recámara, ya profundamente dormido él. La esposa le va a insistir en que despierte porque se oyen ruidos. Más específicamente, pasos que suben la escalera. Él un poco dormido le dice que no debe de preocuparse. La casa es segura, están las puertas cerradas, todas las personas que entraron son de confianza. Y él le dice que probablemente alguno de los invitados pasado de copas. Se quedó ahí. Que no debería de preocupar, que lo dejara que deambular un poco, al fin todos son conocidos. Y que durmiera. Sin embargo, la esposa insiste que necesita saber qué es lo que está pasando, no le parece normal. Y justo cuando se empiezan a escuchar estos pasos subiendo las escaleras, la esposa no lo resiste, sale de la recámara, pega un grito, regresa, cierra la puerta y en el lecho con su marido, lívida, con estos sollozos agolpándose en su pecho y garganta, apenas atina a decirle que ni se imagina lo que acaba de ver, lo que subió por las escaleras. Eran botas. Simplemente un par de botas que una tras la otra subían los peldaños de la escalera. Como si una entidad invisible vistiera solamente esta prenda, o como si la sola prenda tuviera esta potestad de emular los pasos de un ser humano. Botas mineras. Esto es suficiente para que el marido salga de la recámara, explore un momento y vea que en un rincón efectivamente están un par de botas. Le pide tranquilidad a su mujer. Es extraño que a la mañana siguiente, donde apenas conciliaron el sueño, efectivamente no están las botas. Ambos la vieron. Sin embargo, él no vio que se movían. Pensó que era un descuido, probablemente una exageración de la mujer. No alcanza a explicar si simplemente las vio caer y lo confundió ya con los pasos. Pero tratando de encontrar una explicación más lógica. Llegará al trabajo y le preguntará a un empleado de toda su confianza que estuvo ahí en la fiesta, que si por casualidad llevó parte del equipo de la mina, ella le dirá que no, él no lo hizo. Le dice cuál fue el incidente y le dice que si acaso por cuestión de tiempo se pudo haber cambiado en la empresa y llevarse algunos implementos como estas botas, él lo niega de nuevo y le dice que tuvo tiempo de sobra para llegar a su casa a cambiarse y que no llevaba ni botas ni nada de la mina hasta ahí. Así va a quedar este asunto por la paz en la oficina, pero en la casa no. Serán más los ruidos, serán más los pasos, particularmente de ese sótano, que él había tenido el tino de hacerlo para aprovechar al máximo el espacio y ahora se estaba arrepintiendo de haber hecho este enorme sótano, porque la mujer decía que por ahí querían salir ellos y golpeaban la puerta y que no quieren que estén ahí, que ella ya no quería vivir ahí. Por si fuera poco, tiene que salir de viaje constantemente por la naturaleza de su trabajo. Pero no puede dejar a la esposa sola. Semana tras semana se han acumulado incidentes y ahora está en un estado casi psicótico que no es prudente. Dejarla y menos porque ella está embarazada, necesita cuidados, necesita tranquilidad. Y también es probable que precisamente el embarazo la ponga tan alerta. La solución es su tío. Una persona que sufre de una discapacidad que lo mantiene en silla de ruedas. Es un hombre amable, afable, sobre todo solitario. Y para él la compañía le viene de las mil maravillas. Así pues, este hombre puede partir a sus viajes de negocio con tranquilidad. Y grata su sorpresa un par de días después que llama, que le dicen que todo ha estado tranquilo, que no se han escuchado ni los pasos, ni los gritos, ni las botas, ni nada. sigue pues con sus ocupaciones. Y cuando regresa el caos absoluto, este hombre va a contar de que cuando por fin regresa de su viaje, al entrar a su casa, no está su esposa, o por lo menos no puede verla. La llama a gritos y conforme avanza, se da cuenta que hay muebles fuera de su lugar. Se da cuenta que hay algunos objetos quebrados en el piso. Se da cuenta que hay un escenario de un acontecimiento violento. Desde luego, él se empieza a poner en un estado de alarma absoluta y empieza a buscar con más vehemencia y desesperación a su mujer. Hasta que, llamándolos a gritos, tanto a ella como al tío, y no tener ninguna respuesta, encontrará primero la silla de ruedas volteada en el piso y un par de metros de ella al tío muerto. Ya con esta desesperación y gritando a todo pulmón el nombre de su mujer, seguirá explorando hasta que la encuentra en un rincón tras un sillón, con los ojos muy abiertos, con sus manos sobre sus cabellos, con este sollozo permanente. Y va a decir este hombre con esta sinceridad absoluta que se le sentía en su voz, que su mujer ha perdido al niño y también ha perdido la razón. Y de aquí empezará a contar el calvario que sufre después de esto. Desde luego tiene que llegar la policía, el levantamiento del cuerpo, las investigaciones, el peritaje, todo esto en medio de este caos. La mujer es atendida primero en el hospital y luego tiene que ser la atención especializada de un psiquiatra en un sanatorio de esta naturaleza la que le va a brindar ayuda. Y cuenta él, dijo en el programa que a pesar de todos los esfuerzos y todas las técnicas, no había sido posible sacar en claro lo que pasó. Y dice, mi mujer tiene breves periodos de conciencia. De repente platica, cuando es posible preguntarle algo, la historia vuelve a ser la misma. Ella insiste en que son ellos los que están ahí, que no los quieren en la casa y que los van a matar uno por uno. Puede contar esa tarde lo que estaban haciendo, lo que empezaron a escuchar, cómo se manifestó. Y después se enloquecía repitiendo que no los quieren en la casa y que los van a matar. Y dice este hombre, inevitablemente tuve que regresar a la casa después de mucho, que no quería pararme ahí, pero eventualmente tuve que hacerlo. Abrí las cerraduras, quité las cadenas que se habían puesto. Entré, el desorden era el mismo, y ahí en mi casa sola, que yo había construido con todas mis esperanzas e ilusiones, se empezaron a oír pasos, pasos que retumbaban por la soledad de la casa, pasos que provenían del sótano, pasos que delataban que subían las escaleras y que yo no pude evitar voltear hacia ellos. Y ahí estaban, ese maldito par de botas, frente a mí, como retándome. Yo salí de la casa, cerré la puerta y nunca más volví a entrar. Así lo contó. Después de esto, lo que a mí me impacta mucho de esta historia es que él dice, yo no busco simplemente contar un relato alarmante y trágico, sino que me gustaría que si alguien tiene idea de lo que significan estas botas y sobre todo de cómo ayudar a mi esposa a que recupere la calma y la razón, se lo voy a agradecer mucho. Si alguien sabe lo que nos pasó, si alguien cree saber algún por qué, se los voy a agradecer mucho. Esta sinceridad deja catatónico al propio locutor y hace un relato inolvidable que felizmente es de los que se rescata. Pueden buscarlo ustedes por un programa individual. Y si no, ahí tenemos el audio cuando hicimos el homenaje a la mano peluda. Un gran programa que fue, aunque todavía existe, no tiene esta magia que tuvo en ese momento. Y este fue uno de mis relatos favoritos que no podía evitar cuando se hablan de minas. Y ya sé que algunos de ustedes probablemente van a adivinar que me falta uno también muy famoso, mexicano, de aquí de San Luis Potosí, particularmente allá en Real de 14. Y claro que vamos a este pueblo mágico, que por cierto, todos los que vayan a Real de 14, por favor, no vayan a consumir peyote, porque tiene un término, mi amigo Martín Palomares, al cual le mando un saludo, tiene el término de espiritualoide, y dice, así como vemos una forma que parece vagamente humana y que denominamos como humanoide, la gente hace muchas cosas que parecieran espirituales, que parecieran tradicionales, pero que solamente son espiritualoides. Entonces, deben de saber ustedes que el peyote no es una cactácea habana que tiene efectos psicotrópicos. Tampoco es esta mezcla de creencias absurdas, o sea, como la ayahuasca, que ahora resulta que todo el mundo que no saben si es una bebida, una preparación, o un viaje, o el nombre de una tribu o comunidad, no saben si es ayahuasca o ayahuasca, pero van a consumirla sin saber lo que es, porque les da coraza de espiritualoide. Así está el peyote. Entonces va cualquier número a perderse ahí en el desierto, ya mucho más controlado ahorita. Y no solamente lo consumen indiscriminadamente, sino que llevan ahí un encargo con ellos. Y creen saber que les va a dar respuestas, o les va a abrir la mente, o les va a dar algún tipo de habilidad mental cósmica, pero no es así, simplemente están atentando contra una cactácea que es tradicional, que tiene una profunda historia en los pueblos nativos y que además tardará muchísimos años para recuperarse. Hay que ser conscientes de que los que van son turistas extranjeros, y que si de veras quieren mostrar respeto a la tierra, permitan que la tierra florezca, que de estos vegetales, estas cactáceas, con propiedades místicas y que deben de ser consumidas por sus pueblos. En contra yo de este turismo psicotrópico. Y esto ha provocado, por otro lado, de que Real de 14 sea considerado pueblo mágico. Tiene gran tradición minera. Y ahí nos vamos a ir en un fantasma que es bastante conocido por aquellos lares. Porque según cuentan los habitantes, particularmente los mineros, está el Jergas. Y dicen que en vida fue un trabajador de ese pueblo que murió trágicamente dentro de una mina. Y desde entonces su espíritu continúa apareciéndose en los socavones. Este es particular, porque si bien era un joven minero que encuentra en ese lugar una muerte terrible y precipitada, va a permanecer ahí. Es un fantasma famoso en el túnel de Ogarrio, que este es protagonista de un montón de postales, y es un espíritu enigmático. Lo ven con el traje típico de un minero, es alto, esbelto, tiene sus botas, está uniformado, aunque hay una diferencia en la vestimenta. Para empezar, en estos socavones ya deshabilitados para la minería. Los mineros de este momento ya no se visten como él, tiene un traje más tosco, pareciera un poco más antiguo, sin ser desde luego arcaico. Por lo cual es fácil confundirlo con una persona que realmente está deambulando, probablemente un empleado de otra mina que está un poco perdido entre los socavones. Y aunque camina tranquilo, seguro desaparece para luego aparecer por una esquina diferente, por un lugar algo lejano que había sido difícil que caminara tan rápido, y lo ve uno y lo ve el otro. Y lo curioso de este fantasma, que se dice que es el Jergas, es cuál es su misión ahí, cuál es lo que lo mantiene ahí. No se percibe como una presencia siniestra ni amenazadora. De hecho, lo van a buscar precisamente porque tiene esta vibra de una persona normal, de una persona viva. Probablemente ni siquiera se ha dado cuenta que está muerto. Sin embargo, tiene otras historias mucho más peculiares que le dan otro giro a la historia de él. Dicen que no solamente es este fantasma errante que parece andar sin rumbo, también en este estado catatónico donde él no puede saber que está muerto, sino que a veces guía o guió en su momento personas hacia las vetas, incluso las guió hacia la salvación en el momento de un derrumbe. De repente, entre los trabajadores que estaban ahí, empiezan a escuchar este crujido. Pueden irse a un lugar seguro, el derrumbe es local, pero impide la salida con facilidad. La desesperación empieza a crecer cuando reciben una voz tranquilizadora de un joven que parecía mucho más experto y docto, aunque con algunas peculiaridades en su vestimenta, y él los guía hasta una salida prudente donde saldrán todos menos él. Y a pesar del esfuerzo de las personas que ha salvado para tratar de regresar a ayudarle, simplemente, a pesar de los gritos, ya no será posible volverlo a ver. Pero las últimas apariciones son más peculiares, porque parece que este fantasma tiene sentido del humor. A veces se hace pasar por el ingeniero o el capataz. Llega, saluda, puede comunicarse con los vivos. Y no solamente eso, puede gastarles bromas, porque llega y les da algunas órdenes, algunas de ellas contradictorias con las instrucciones que tenía. Pero después de verlo ofendido y enérgico, deciden obedecer a este extraño que tiene toda la postura y la seguridad del capataz, incluso del ingeniero. Y cuando llegan los verdaderos encargados, y preguntan por qué dejan sus funciones para desempeñar otras nuevas, y les insisten que les han dado la orden directa, ese otro capataz, ahí saben que no es ninguno, ¿qué es este curioso fantasma de Rande 14 gastándoles una broma? Y con esta historia, que desde luego también hay muchos más testimoniales en video, con esta historia vamos a dar por finalizado el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos el favor de su atención y nos escuchamos, la escuchamos.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Gracias por su compañía esta noche. Son las 23 horas con un minuto, 20 grados centígrados. Nos acompañan esta noche, 5 de agosto del año 2025. Soy Marta.